Si tienen su Biblia, a favor, dar vuelta al libro de Apocalipsis, el capítulo 2. El capítulo 2 y 3 contiene la segunda división que Juan nos da en el primer capítulo, el versículo 19. La primera división fue el capítulo 1, las cosas que has visto. El capítulo 2 y 3 contiene las cosas que son. Representa la edad de gracia, el periodo de la iglesia aquí en la tierra. Antes que Dios regrese por su iglesia y trae tribulación y gran tribulación por siete años. En el capítulo 2 y 3 tenemos siete iglesias, siete mensajes. Como hemos dicho la semana pasada, el número 7 es el número de que Dios usa para marcar algo completo, entero. Entonces, los mensajes a esas siete iglesias marcan un mensaje completo para toda la iglesia. Y aspectos que tenemos que ver, examinar y obedecer como la iglesia de Dios. Hay gran advertimiento, peligro, promesa, y tenemos que escuchar y obedecer. Todas esas iglesias eran iglesias actuales en el día de Juan. Es algo que primero tenemos que entender. Representan una iglesia que existía en el día de Juan, literalmente. Segundo, significan un periodo de la iglesia durante su historia. Entonces, cada iglesia vamos a dar una fecha, no exacta, pero más o menos para contener ese periodo de historia de la iglesia hasta que Cristo regrese. Terceramente, cada iglesia representa un tipo de iglesia que puede existir hoy día. Podemos estar en una iglesia como la iglesia de Éfeso, sin amor, una iglesia como Pérgamo, que es una iglesia mundana, Tiatira, pagana, y tenemos que observar a ver si estamos en tal iglesia. Pero últimamente representa también a cada cristiano, un tipo de cristiano. Puedo ser un cristiano según la iglesia. Entonces tenemos que estudiar esos mensajes y examinar nuestra vida y la vida de la iglesia donde nosotros participamos. También vemos aquí en estos mensajes que hay una forma repetida en cada carta. El Señor Jesucristo se identifica primeramente como el autor y toma parte de una porción que se encuentra en la visión del capítulo 1. Y se dirige al mensajero de la iglesia. Segundamente, Cristo comenda a la iglesia por todo lo que ha hecho. Laodicea es la única que no tiene comendación. Terceramente, el Señor Jesucristo declara su pecado o su falta, podemos decir su condenación. Esmirna y Filadelfia son las únicas dos que no tienen ninguna reprueba o falta. Eso no quiere decir que no habían pecado, pero el Señor Jesucristo no identifica nada de falta. Y cuartamente vemos que el Señor Jesucristo da una exhortación y acaba con una promesa a cada iglesia. Lo interesante es que la primera y la última iglesia, el Señor Jesucristo amenaza a esas iglesias con extinción si no se arrepienten. La segunda y la sexta iglesia tienen completa alabanza de Cristo hacia ellas, agradando a Dios. Y la iglesia tercera, cuarta y quinta tiene una combinación de comendación y condenación. Entonces, con esto, vamos a ver a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, y el que anda en medio de las siete, los siete canaleros de oro, dice esto. Ahora, la iglesia de Éfeso, el nombre quiere decir la iglesia deseable. Era una iglesia muy deseable. Allí Pablo empezó la iglesia en su viaje misionero. Llegó en su segundo a fin de él y luego regresó en su tercero. Y luego Timoteo fue el pastor. También Juan fue su pastor. Entonces tuvieron gran pastores de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero la iglesia de Éfeso era la iglesia sin amor, ocupando el periodo del año 30 hasta el año 100, el del primer siglo. Estaba localizada en Asia Menor, a la boca del río Caister. Era una ciudad muy importante políticamente y también un centro comercial. Como hemos dicho, Pablo llegó allí a fines de su segundo viaje misionero y regresando en su tercer viaje misionero, estableció allí y se quedó por 3 años. Esta ciudad tenía el templo de la diosa Diana, la diosa de fertilidad, y Pablo tuvo gran problemas con eso, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, porque había impedido el comercio de la diosa Diana. En el primer versículo vemos aquí que el Señor Jesucristo se identifica como el que tiene las siete estrellas en su diestra y anda en medio de los siete canaleros. Esta parte y porción se encuentra en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Y aquí vemos a que Cristo es el que tiene control de sus mensajeros, sus pastores, sus ancianos. Y también el que está en medio de su iglesia, los siete canaleros, es interpretada por nosotros en el capítulo 1, versículo 20. Y Cristo ve todo, está en medio de la iglesia. Él está en control y en autoridad de su iglesia, controlando, viendo todo. Nada se escapa de él, nos dice Hebreos 4:13. En el versículo 2 vemos la comendación a la iglesia. El versículo 2 y 3 dice, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, en estos dos versículos vemos la comendación de Cristo a esta iglesia. Cristo dice, yo sé tus obras, esos trabajos que había hecho, y como dice allí, arduo trabajo, un trabajo agotable, pero lo hacían, paciencia, no podían soportar a los malos, los que decían que eran apóstoles, pero en realidad eran mentirosos. Entonces, eran hombres y una iglesia que probaba a todos que entraban, no creían simplemente porque decían somos cristianos, somos apóstoles, pero comparaban todo lo que hacían y decían a la palabra de Dios. Hoy mismo tenemos que comparar todo a la palabra de Dios. Hay muchos hoy día que dicen que son apóstoles, que dicen que son esto, el otro, pero cuando los comparamos a la palabra de Dios, podemos ver que no son, pero son mentirosos. Entonces, en estos dos versículos vemos la comendación. Han sufrido, tenido paciencia y han trabajado arduamente por el amor de mi nombre. Entonces, esta iglesia hacía todo su trabajo por el nombre de Cristo. Y no habían desmayado. Estaban agotados, pero no desmayados. Algo importante. Muchas veces Satanás quiere que nosotros descansemos del trabajo de Dios. Alguna vez estamos agotados, pero nunca podemos desmayarnos, porque es por medio de las fuerzas de Cristo que hacemos lo que hacemos, pidiéndole a Cristo sabiduría y fuerza, y simplemente haciendo solo lo que Él quiere que yo haga. No es el caso que yo haga lo que yo quiero hacer y todo lo que quiero hacer, pero ir al Señor y decir, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que haga yo? Y entonces hacerlo, dependiendo de Él para sabiduría y fuerzas y para que me guíe. Entonces, gran combinación en el versículo 2 y 3 hacia esa iglesia de Éfeso. Pero en el versículo 4 vemos su falta o su condenación. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo muy importante. Toma en cuenta que dice que han dejado, no perdido. Es importante que nosotros estemos en amor con Cristo. ¿Se acuerdan cuando ustedes primero se enamoraron de su novia y luego fue su esposa? ¿Cómo se sentían y qué hacían y qué, todo lo que querían hacer? ¿Todavía tienen ese amor hacia ella? Ese es el amor que tenemos que tener para Cristo Jesús. Tenemos que tener cuidado de no hacer simplemente todo en trabajo y obra, pero hemos dejado nuestro amor. El amor primero, algo necesario para la relación con Cristo Jesús. Algo necesario para la relación que tengo con mi esposa o la esposa con el esposo. Un amor fervente, un amor diario, un amor fresco, vivificante. Un amor que ve lo mejor, un amor que depende de Dios. Entonces, algo necesario de no dejar ese amor. Esta era la falta de esta iglesia. Solo 30 años antes, Pablo escribió a esta iglesia en Éfeso, el capítulo 1, versículo 5, y les comendó por su amor a Cristo. Aquí tenemos 30 años después, han dejado su primer amor. Trágicamente, muchos de nosotros, hermanos, hemos dejado nuestro primer amor. Y no estamos enamorados con Cristo como estuvimos en esos primeros días. Oh, sí, vamos a la iglesia, estudiamos la palabra, hacemos esto o lo otro, pero no estamos enamorados con Él. No es nuestra prioridad, no es nuestro deseo que nos controla. Y esto es lo que Pablo, o aquí Juan, nos está diciendo. La exhortación en el versículo 5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vengo enseguida a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Entonces, la exhortación, primeramente, recuerda. La primera cosa que tenemos que hacer es acordarnos, recuerda de dónde has caído. Esta iglesia había caído, ¿de qué? De su primer amor. Tenía que recordar esos días. Segundamente, arrepentir, dar vuelta, caminar hacia Dios. Y terceramente, hacer otra vez las primeras obras. Con ese motivo apropiado, con ese motivo de amor hacia Cristo, en relación. Y dice, si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Aquí Cristo amenaza y promete a esta iglesia que le va a quitar su candelero. Dios destruye su propia iglesia. Nadie puede destruir. Pero si esa iglesia no se arrepiente, si ese pastor no se arrepiente, si ese cristiano no se arrepiente, entonces Dios trata con él. Y como dice aquí, te quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Entonces todos como cristianos tenemos que reconocer que tenemos que arrepentirnos diariamente, vivir en una vida de arrepentimiento. Pero tienes esto, el versículo 6 dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces, otra una comendación aquí como de antes, que los nicolaitas no sabemos exactamente quién eran. Muchos dicen que eran una secta gnóstica del primer siglo y segundo siglo, pero no podemos estar seguros. Pero la palabra quiere decir, esos que quieren conquistar sobre la gente o controlar la gente, entonces podemos entender que es una doctrina de hombres que se creen más superior que otros y quieren controlarlos. Y Dios dice que aborrece tal doctrina y tal enseñanza. La promesa en el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces la promesa aquí a todo que oiga, nadie es excluido. Y el Espíritu habla, pero también dice a las iglesias plural. El mensaje es directamente a la iglesia de Éfeso, pero en general a todas las iglesias, la iglesia en total. Entonces la promesa es de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida fue perdido en el paraíso de Dios en Génesis, pero fue redimido por Cristo cuando Él murió en el árbol o en la cruz. Y vemos aquí del paraíso de Dios en Apocalipsis 22:2, vemos allí el árbol de la vida en el paraíso de Dios. Ahora, la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Esmirna es la iglesia sufrida o sufriente, y ocupa el periodo del año 100 hasta el año 312. Su nombre quiere decir amargo o amarga, y viene del producto comercial de árboles donde hacen perfume y una especie de ungimiento para los muertos y también para el aceite para el sacerdote. Y para soltar su olor tenía que ser aplastada. Aquí esta iglesia estaba bajo persecución. Era una distancia de 40 millas de Éfeso. Era una ciudad muy preciosa. Y era llamada el ornamento de Asia. Y tenía allí la adoración del emperador romano. Entonces podemos ver que ese sufrimiento iba a ser grande, siendo fiel a Dios. El versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto. Otra vez la identificación, el versículo 8, es del capítulo 1, versículo 17-18. El primero y el postrero, el eterno, Cristo, estuvo muerto pero volvió a la vida. Entonces la identificación está apropiada porque esa iglesia está sufriendo y va a morir, pero no tiene que tener miedo de la muerte porque Cristo ha resucitado. El versículo 9, la comendación a la iglesia dice: y yo sé tus obras y tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Interesante que esta iglesia era pobre y estaba bajo tribulación y persecución, pero era rica. ¿Por qué? Rica espiritual. Hay muchos hoy día que dicen que si en realidad somos espirituales y tenemos fe, vamos a estar ricos, no vamos a estar enfermos. Pero tal no es el caso de la Escritura. Aquí esta iglesia estaba sufriendo, era pobre, pero Cristo le dice: eres rica. Y dice: y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces vemos aquí estos que se oponían a la obra de Cristo Jesús, eran judíos, pero en realidad no eran judíos según hijos de Abraham, pero eran de la sinagoga de Satanás. Vemos en el capítulo 3, versículo 9, que vemos la sinagoga de Satanás allí otra vez en la iglesia de Filadelfia. Entonces, Cristo ve todo. Él sabe las obras. El versículo 10, la exhortación dice: no temas en nada de que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, aquí en el versículo 10, la exhortación es que no deben de tener miedo de lo que van a sufrir. Van a sufrir, les dice claramente. Y algunos de nosotros, Dios nos ha llamado a sufrir y nos ha dado las fuerzas para sufrir. Dios es soberano y es fiel y sabemos que nos ama. Pero también dice allí que iban a ser probados. Esta es la razón y el propósito por cual Dios dejó este tiempo de persecución. La referencia a 10 días, muchos creen que se refiere a los 10 edictos de Roma para traer persecución contra la iglesia, empezando con Nero y acabando con Diocletian. Dice la historia de la iglesia que murieron más de 6 millones de cristianos del año 54 hasta el año 284. Pero también les dice aquí que sean fieles hasta la muerte y van a recibir la corona de la vida. Aquí tenemos una corona, que la palabra en el griego es tofanos, es la corona de un atleta, como en los Juegos Olímpicos, que se daba porque había vencido, había sido triunfante. Entonces, aquí Cristo promete esa corona al que es fiel hasta la muerte, reconociendo que Cristo fue fiel hasta la muerte y nos puede dar fuerzas y es suficiente para ese tiempo. Santiago el capítulo 1, versículo 12 nos dice que bienaventurado es el que el hombre que es probado y cuando sobresale esa tentación y prueba, recibirá la corona de vida. Entonces en el versículo 11 tenemos la promesa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá ningún daño por parte de la segunda muerte o de la muerte segunda. Aquí la promesa es a cualquiera que oiga. Todos que oigan pueden compartir de esta promesa. Entonces nadie es excluido de la promesa. También dice las iglesias, plural. Individualmente, todas las iglesias tenían que oír, escuchar y obedecer esto. Y la iglesia de Esmirna específicamente. El que venza no sufrirá ningún daño de la segunda muerte. ¿Cuál es esta segunda muerte? El vencedor. Todas esas iglesias tienen vencedores. Entonces el vencedor no va a ser tocado o no va a tener ningún daño sobre la muerte segunda. Esta muerte segunda se refiere Juan en Apocalipsis el capítulo 20, versículos 6 y 14. El capítulo 21, versículo 8. La segunda muerte es cuando el incrédulo aparece antes de Dios en el trono blanco, solo para ser condenado por toda eternidad. El cristiano muere una vez, físicamente, pero el incrédulo muere físicamente y luego muere espiritualmente por toda eternidad. El cristiano, cuando muere físicamente, está inmediatamente antes de Cristo Jesús. Entonces la segunda muerte se refiere a esa muerte eterna del que muere sin conocer a Cristo Jesús como Señor. Esta es la promesa a esta iglesia. Ahora, la tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana. Esta iglesia se casó con el mundo en el año 313 hasta el año 600. Su nombre quiere decir fortalizada o como castillo. Era edificada en un monte bien alto sobreviendo el valle del río Caicus y podía ver de allí el mar Mediterráneo. Era una ciudad de modas, comercio, templos a César. Tenía allí el templo de Escalapes, el dios de sanidad, que era adorado en forma de una serpiente. Han visto la serpiente enroscada en la vara. Es el símbolo del médico. Es de donde viene ese símbolo. La ciudad tenía una librería o biblioteca bien grande. de 200,000 rollos, y luego fue dado a Cleopatra por Marco Antonio como un regalo. En este periodo, Constantino, el emperador romano, vio una visión en el cielo de una cruz, y oyendo una voz diciéndole que tenía que vencer. Entonces creyó que Dios le estaba llamando para vencer bajo el nombre de Cristo. Y entonces paró toda la persecución sobre la iglesia y los cristianos, y demandó que todos tenían que ser cristianos. Y empezó a tener bautismos de multitudes, y es cuando la iglesia se casó con el mundo. Y entonces toda persecución paró, y la iglesia fue aceptada por el mundo. Cuando la iglesia es aceptada, o una iglesia se convierte a una iglesia del Estado, la iglesia muere. Esta iglesia ahora tenía comodidad, dinero, aceptación, y entonces vino el compromiso. En el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Otra vez, el Señor Jesucristo se identifica de la porción del primer capítulo, versículo 16, dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, el que va a juzgar, el que va a juzgar cualquier compromiso. Entonces está ahí como juez, y dice: yo sé tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces aquí, en el versículo 13, Cristo dice que conoce sus obras. Él sabe las obras. Dice que sabe que mora allí, entre el trono de Satanás. ¿Se acuerdan que allí el emperador era adorado como Dios, como Señor? Pero dice que retiene en el nombre. Entonces no había negado completamente la fe en el nombre de Cristo. Y uno no es mencionado aquí por nombre, Antipas, que fue el testigo fiel. Y fue muerto entre ellos. Y otra vez ven donde mora Satanás. Entonces vemos que ese compromiso ya ha tomado una forma negativa dentro de la iglesia de Pérgamo. Y tal es el caso, cuando hacemos compromiso con la palabra de Dios, es imposible que hagamos compromiso y que podamos ser fiel completamente al Señor Jesucristo. Y eso tenemos que tener en cuenta siempre. El versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer o a cometer fornicación. Entonces vemos aquí ahora, en el versículo 14, su pecado y su falta. Este pecado y la falta de la iglesia de Pérgamo, aquí en el versículo 14, es la doctrina de Balaam. Aquí nos dice que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Se refiere aquí del libro de Números, el capítulo 22 hasta el 25, y también el capítulo 31. Allí el profeta Balaam fue llamado por Balac para maldecir a Israel, pero no pudo. Entonces, cuando Balaam vio que no podía maldecir a Israel, dio consejo a Balac para enviar a sus mujeres, a sus jóvenes mujeres, entre los hijos de Israel, para enseñarles cómo adoraban a sus dioses, y eran formas sexuales, y dijo: y cuando haces eso, entonces Dios él mismo destruirá a Israel, porque no puede aceptar idolatría y fornicación. Entonces aquí en esta iglesia dice que habían pocos, o habían algunos en esta iglesia que tenían ya la doctrina de Balaam, de comer cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. Yo creo que se refiere literalmente y también espiritualmente. Y esta iglesia ya había perdido el temor de Dios, la puridad de esa santificación hacia Dios, pero haciendo compromiso con el pecado. El versículo 15 también dice: y asimismo tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hemos ya hablado de nicolaitas, era la doctrina de controlar a la gente. Hay dos palabras que en el griego hacen esta palabra, y se refiere a esos que quieren dominar sobre la gente. Aquí vemos ya las semillas de la Iglesia Católica estableciendo sacerdotes y cardinales y papas sobre la gente, haciendo una distinción entre ellos y la gente. La Biblia nos dice que todos somos iguales. Todos somos uno con Cristo Jesús y nos hemos arrepentido. Ninguno es más que el otro, pero todos somos igual antes de Dios. Entonces, cuando un sistema dice que yo necesito que una persona ore por mí o intercede por mí, no es el sistema ni la palabra de Dios, pero es del hombre. Entonces, aquí había ya la doctrina de los nicolaitas, y Dios dice que eso aborrece. El versículo 16, la exhortación dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La exhortación: arrepentirse. Dejar estas doctrinas de Balaam y los nicolaitas. Arrepentirse y obedecer a la palabra de Dios. Porque si no, otra vez dice, llega enseguida y peleará contra ellos con la espada de su boca. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 15, vemos a Cristo regresando a esta tierra con su iglesia, con la espada de dos filos saliendo de su boca, para destruir a todos que están allí, para parar la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces Dios es el juez, y Dios va a destruir a todos que no se arrepientan de su pecado. El versículo 16, tenemos la promesa. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venza, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. He inscrito en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Entonces la promesa primeramente, el que tiene oído, nadie es excluido. Todos que oyen y quieren obedecer, pueden arrepentirse, pueden obedecer clamando a Dios. Nadie es excluido. También iglesias plural, específicamente a Pérgamo, pero en generalmente a todas las iglesias. La promesa es dar de comer de la maná escondido. La maná era la comida que Dios le dio a los hijos de Israel en el desierto. En Éxodo 16 vemos esto. El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, que Él era el pan que había venido y descendido de los cielos. Y la maná era solo en tipo o en símbolo del cumplimiento de Cristo Jesús. Se refiere a una dependencia completa, un compañerismo íntimo y literal con Cristo Jesús en ese día. No por fe, pero vamos a estar allí antes de Él. Y también dice que Él le va a dar una piedrecita blanca y inscrita en ella un nombre, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Entonces, Dios nos va a dar un nombre nuevo, que solo nosotros vamos a saber. Dios en las Escrituras nos muestra que cambia los nombres de muchos algunas veces. Abraham, su esposa, a Jacobo, y es la promesa al que se arrepiente de esas doctrinas, el que sale de este sistema y obedece a la palabra de Dios. La última iglesia en este capítulo es la iglesia de Tiatira. En esta iglesia vemos aquí que cubre el año 600 hasta el año 1500. Este es el periodo de la iglesia y su historia que cubre. El nombre Tiatira quiere decir sacrificio continuo. Es la iglesia pagana. Ahora vemos aquí en esta iglesia, Tiatira, ya el sistema del Imperio Romano desarrollado y establecido. Vemos aquí el desarrollo y el establecimiento de la iglesia católica romana, que tenía y tiene sus raíces en un sistema pagano de Babilonia. Entonces, este periodo del año 600 hasta el 1500, podemos ver que fue el tiempo cuando la iglesia católica controló mucho del mundo, con un dominio absoluto, y muchos crímenes fueron cometidos bajo el nombre de Dios hacia esos que eran cristianos y querían obedecer a la palabra de Dios y no al sistema romano. La Inquisición es solo uno de esos periodos bajo la iglesia católica. Esta iglesia de Tiatira fue fundada por Alejandro el Grande después de su conquista sobre Medo-Persia. Pablo llegó allí, llegó a Filipo, y allí conoció a la mujer Lidia de Tiatira, una vendedora de púrpura de Tiatira. Entonces, esta ciudad era conocida por su púrpura. Era una ciudad industrial. Había muchos comerciantes. Era famoso por su púrpura, como he dicho. Y esta carta es la más larga de las siete. Interesante que en el versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor Jesucristo se identifica aquí, de la sección del capítulo 1, versículo 14 y 15, y dice que es el que tiene los ojos como llama de fuego, una visión penetrante, una visión que puede ver todo, y el que está a pie, y dice semejante a bronce, simbolizando juicio. Entonces, porque puede ver todo, él es el que va a juzgar todo. Pero lo interesante de esta iglesia es que se refiere a el Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios a esta iglesia? Porque, como hemos dicho, Tiatira ya era la iglesia que había ya desarrollado el sistema católico romano. Entonces, en el sistema católico romano vemos que Cristo siempre es referido al Hijo de María y no tanto como el Hijo de Dios. No estoy diciendo que niegan o que no dicen que es Hijo de Dios, pero siempre refieren más a Cristo Hijo de María que Hijo de Dios. Aquí el Señor Jesucristo dice que Él es Hijo de Dios, es divino, y que María no tiene ningún lugar especial. Algo muy importante. No tenemos el tiempo para cubrir todo lo que se puede cubrir acerca de la iglesia romana, pero si usted conoce el sistema y ha venido a Cristo, usted reconoce la idolatría y todo lo que pagano que existe dentro de ella. Entonces tenemos que ver y aceptar a Cristo como Hijo de Dios divino, el Dios hombre, el que me ha salvado, el que me ha redimido, y no hay nadie más, no hay intercedor entre Dios y el hombre aparte de Cristo Jesús. María no puede interceder, ningún santo puede interceder, solo Cristo Jesús. Entonces la identificación del Señor Jesucristo en el versículo 18 a esta iglesia es apropiada a su pecado y su falta. En el versículo 19 dice: yo sé tus obras y tu amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras recientes son más numerosas que las primeras. Entonces otra vez, él ve todo. La iglesia católica tiene muchas obras buenas, amor, servicio, paciencia y obras recientes que son más numerosas que las últimas o las primeras. Reconocemos que durante ese periodo de historia también la iglesia católica tuvo muchos orfanatorios, hospitales, todo, y Dios comenda las obras, pero no somos salvos por obras. Entonces todo esto está bien en sí mismo, pero no para ser salvo. Y tenemos que aprender aquí, porque este sistema le dice que sus recientes obras son más numerosas que las primeras. Entonces nosotros como protestantes tenemos que aprender que tenemos que continuar y avanzar en esas obras que hacemos. Si hicimos obras cuando primero venimos a Cristo, cuanto más ahora, obras de amor, obras que son dirigidas de Dios y no solo lo que yo quiero hacer. Entonces, el versículo 20 dice allí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos aquí en el versículo 20 su pecado, su falta. Esta iglesia había tolerado a esta mujer Jezabel. Jezabel era la hija del rey Baal y de Sidonia, y se casó con el rey Ahab de Israel. Y Elías, el profeta, denunció a los profetas de Baal, y allí en 1 Reyes 18 destruyó a los profetas de Baal. Esta mujer intentó mezclar la religión de los sidonias con la religión de Israel. Tal es la toleración aquí y el pecado de esta iglesia. Tome en cuenta que dice: se dice profetiza. No es profeta, pero se dice ser. Hay muchos hoy que dicen que son profetas, pero tenemos toda la revelación aquí, en la palabra. No hay ninguna nueva revelación, pero tenemos que probar todo con la palabra de Dios. Y también toleraban que estaba seduciendo a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Otra vez vemos idolatría y fornicación unidos. Cuando hay uno, hay el otro, literalmente y espiritualmente. Entonces tenemos que tener cuidado de no tolerar tal cosas dentro de la iglesia de Cristo Jesús, en nuestra vida, pero arrepentir y alejarnos de él. El versículo 21 dice: y le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La exhortación es del versículo 21 hasta el 23. Primeramente, en el versículo 21, dice que le había dado tiempo a arrepentirse, pero no se arrepintió. No quería arrepentirse. Muchos oyen la palabra de Dios, pero no quieren arrepentirse. Dios le da tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé. Pero cuando Dios ya dice no más, es no más. Hemos dicho que esta iglesia representa el sistema católico romano. Entonces, ¿cuál es la aplicación del versículo 21? Yo creo que el versículo 21 representa el llamado de Lutero a la iglesia romana para arrepentirse, y ella se negó. Entonces, yo creo que Dios ha abandonado a este sistema pagano. No estoy diciendo que gente no puede ser salva dentro de su sistema, pero si van a ser salvos, tienen que confesar a Cristo y alejarse de ese sistema. Si usted está orando a María o su rosario y a sus ídolos, ¿cómo puede ser y decir usted que es cristiano? Eso es idolatría. Si en realidad usted ha oído la voz de Dios, tiene que salir de ese sistema y confesar a Cristo como Señor y Salvador, y solo a Él, y probar todo por la palabra de Dios. El versículo 22 dice, he aquí, la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, vemos que aquí Dios dice que la va a arrojar en una cama en gran tribulación. Sabemos que va a haber 7 años de gran tribulación en este mundo, después que Cristo quite su iglesia de esta tierra. Entonces muchos dicen hoy, o algunos dicen que la iglesia de Cristo tiene que pasar por la gran tribulación. Yo no estoy en acuerdo con ellos. Pero si usted se quiere identificar con la iglesia que va a pasar gran tribulación, entonces usted dice que es parte de la iglesia de Tiatira, o Laodicea, como vamos a ver. Pero la iglesia de Cristo Jesús no va a pasar gran tribulación. Cristo nos va a arrebatar de este mundo 7 años antes, y entonces su ira va a ser derramada sobre este mundo. Dice que va a regresar y la va a arrojar en esa gran tribulación si no se arrepiente. Y mataré con peste a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escrudiña la conciencia y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, cuando Dios trae juicio a esta iglesia o este sistema o estos individuos que siguen el sistema, todos van a saber que Dios es el que juzga y Dios es el que ve todo y el que va a dar a cada uno según sus obras. El versículo 24 tenemos la promesa, pero os digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de esta mujer. Y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen. No os impongo otra carga. Entonces, vemos que hay algunos que no han compartido con este sistema o su falta. Entonces, van a ser fieles a Cristo Jesús. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Retener esa seguridad, retener esa fidelidad, retener esa obediencia a la palabra de Dios. Y al que vence, y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Vemos aquí la primera mesa del versículo 56. Primeramente, empezando en el versículo 4, dice que otra vez, todos pueden reprender el que hoy oiga. Los digo a vosotros y a los demás que están en la tierra. Entonces, el Espíritu habla, todos oyen, de reprender lo que Dios ha dado. El vencedor tiene prometido ahí. tierra por su segunda vez. Va a establecer 1000 años y el cristiano va a él. Vamos a tener autoridad sobre los que van a estar aquí en la tierra. El libro de Apocalipsis, el capítulo 20, nos dice de esos 1000 años donde vamos a reinar con Cristo Jesús. Entonces la promesa allí al vencedor. El versículo 27 dice: y las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana se refiere al Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:16. Ese día vamos a estar allí antes de Él. Y otra vez, el que tiene oído, escuchando, arrepentiéndose y entregándose al Señor Jesucristo. Y también el plural, las iglesias. Entonces hemos visto aquí el mensaje a cada iglesia, específicamente su falta, el llamado para arrepentirse, la promesa al vencedor, pero en general toda la iglesia tiene que escuchar y obedecer estos mensajes. Entonces la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor, la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre, la iglesia de Pérgamo, la iglesia mundana, la iglesia de Tiatira, la iglesia pagana. Que Dios nos dé sabiduría y que podamos aprender de estos mensajes y acordar que debemos de aplicarlo a nuestra iglesia y a nuestra propia vida. ¿Cómo es que yo cabo aquí? ¿Hay necesario que yo me arrepienta de algunos de esos pecados? Entonces tengo que hacerlo esta mañana. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas y que nos ilumines para ser obedientes, Padre, y depender de ti. Ayúdanos, Padre, de ser fiel a tu palabra y hacer combate contra el enemigo y el mundo, reconociendo que tú eres el que peleas por nosotros, Padre. Te damos gracias por tu Hijo y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.